abuso, pero vamos a hacerlo rápido. Dos malas y tres buenas, podríamos decir. Las dos malas, una nos lleva a Santiago del Estero, una abuela campesina, se llama Carmen Lobo de Quiroga, se llamaba en realidad, 92 años, falleció en el marco de un conflicto territorial. Ella obviamente habita desde siempre, pero llegó un empresario tucumano a la localidad de La Florida, ahí en el sudoeste provincial, y dijo que esa tierra era de él, y empezaron en un conflicto donde, bueno, la abuela Carmen Lobo de Quiroga y su nieto y sus hijos están resistiendo esa avanzada. Pero bueno, en el marco, en ese marco no tenía ninguna dolencia, ningún problema, aunque obviamente era mayor, pero bueno, falleció de golpe, y toda la familia, el comité de emergencia, que es un ámbito gubernamental de la provincia de Santiago del Estero, el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, también van en la misma vía. Dice que, bueno, ellos acusan, la familia lo resumió, uno de sus hijos lo resumió como que la abuela murió de angustia, ¿no? Ante la posibilidad de perder el territorio donde siempre había vivido. Yo ayer decía algo así como que, bueno, estos días que se habla de violencia, ¿no? Por la cara tapada, de violencia por los palos, el corte de ruta, el agronegocio de violencia, ¿no? Digo, y avanza este modelo. Podríamos decir extractivismo de violencia, y seguro coincidimos, pero en esto puntual, digo, de estas víctimas del modelo que muchas veces ni siquiera tienen nombre. En este caso, la verdad que un hermoso trabajo ahí de un colega de la agencia Tela, Eduardo Duchaski, que rescató esta situación. Me llamó mucho la atención que ayer busqué la noticia en la web, en algún link para linkearlo, y no encontré ni en la agencia Telan estaba, los cables de Telan, que en general se replican en muchos medios provinciales, tampoco lo encontré, y solamente encontré un link de Greenpeace, que trabaja junto al Movimiento Campesino Santiago del Estero, a una de las líneas del Movimiento Santiago del Estero, que retomó la noticia y denunció el hecho. Y después, bueno, en el Facebook de la organización, ¿no? De la Mesa Regional de Tierras de Choya Guayamán, que es ahí parte del MOCASE, también está, obviamente. Pero bueno, no dejarlo pasar, me parece que obviamente noticia triste, y al mismo tiempo de cómo los abuelos, los sabios y las sabias del monte defienden el territorio. En este caso, Carmen Lobo de Quiroga, 92 años, de Santiago del Estero, y bueno, sus hijos y sus nietos siguen resistiendo en ese territorio. Increíble. Eso por un lado, y la otra mala noticia, creo que el informativo Farco la estaba dando, así que la menciono nada más, un desalojo muy violento que sufrieron con caballería, infantería, en Tucumán, la comunidad indio Colalao, en el norte tucumano, 16 familias que están padeciendo ahí, a pesar de una ley nacional, que es la 26.160, que prohíbe al Poder Judicial, que limita al Poder Judicial en nuevos desalojos. Así todo, la fiscal Adriana Cuello Reynoso ordenó el desalojo de las familias, que se ejecutó, ni siquiera fue notificada la comunidad, o sea, no tuvo tiempo de defenderse. Ese es un dato importante también, ¿no?, de cómo actúa el Poder Judicial. Y hace un ratito estaba Ivana Morales, una de las voceras de la comunidad de Colalao, con los colegas de Radio Sur, una radio comunitaria de Buenos Aires, y utilizó una frase muy contundente. Dijo, ¿no?, el Poder Judicial es el más corrupto de todos. Ivana Morales, ahí con los compañeros de Radio Sur, el Poder Judicial es el más corrupto de todo por cómo ordena los desalojos y cómo beneficia el poder. Bueno, es el mismo Poder Judicial que desde 2009 tiene congelado el caso del asesinato del diaguita Javier Chocobar, ¿no? Un asesinato célebre, claro. un 12 de octubre. Lo mataron a Javier Chocobar, el momento del asesinato está filmado, de un disparo, y todavía no hubo juicio. Anunciaba ahí el pueblo diaguita de Tucumán que el próximo 6 de julio, la semana que viene, están marchando, esperan de manera masiva, y van a marchar justamente contra el Poder Judicial, porque los indican como uno de los máximos responsables de los padeceres de los pueblos indígenas. Así que bueno, por un lado la tristeza, la indignación, la bronca del desalojo, violando las leyes vigentes, y por otro lado la lucha, la resistencia de los pueblos indígenas, que siempre decimos, y que se va a expresar el próximo 6, ahí en una marcha en San Miguel de Tucumán. Esas son las dos malas, si se quiere, Pablo. No sé si querés decirme algo de esto.
Y que tienen que ver con el mismo eje, quizás, ¿no? Uh-huh. Digo, la cuestión territorial, que es justamente la que siempre ponemos en análisis.
Sí. Las dos con lo mismo, las dos con la injusticia para con los sectores populares del campo, podemos decir. Y al mismo tiempo las dos muestran luchas, ¿no? Digo, las familias de la abuela campesina en Santiago va a resistir en el territorio. Y obviamente los diaguitas en Tucumán también van a resistir y van a luchar para volver a ese territorio en el que han sido desalojados. Uh-huh. Y después las tres buenas ligadas al territorio, Hago dos punteos rápidos en Ancasti, en Catamarca. Ayer informaron los compañeros de las asambleas de allá que se realizó una ordenanza que prohíbe la megaminería y puntualmente la minería de litio que está avanzando en el lugar. Lo aprobó el Consejo Deliberante bajo el impulso, la lucha y la movilización de las asambleas de ahí de Ancasti. Un dato bueno, todos hablan del litio, como el litio es la maravilla, el oro del futuro, la salvación de la patria, y ahí las comunidades dicen, bueno, no queremos ser territorio sacrificable, y un primer paso, obviamente que no es lo que decide todo, pero un primer paso y producto de la lucha es esta ordenanza que prohíbe en todo Ancasti la megaminería. Después otra noticia positiva, nos trasladamos a la provincia de Buenos Aires, a San Antonio de Areco, Pampa Húmeda bonaerense. El Consejo Deliberante antes de ayer emitió una ordenanza que prohíbe toda fumigación aérea con agrotóxicos. Es un paso adelante, digo, ¿no? En un municipio de la Pampa Húmeda. Hace poquito ahí estuvo el campamento sanitario de la Universidad Nacional de Rosario, del equipo de Damián Berseñaz y demás, haciendo un relevamiento sanitario en el lugar. Y el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que va en línea, digo, muchas veces acá se mira mucho a Europa, ¿no? Y demás. Bueno, en Europa, en muchos países de Europa está prohibida las fumigaciones aéreas con agrotóxicos, y acá obviamente se resiste desde el agronegocio a ese tipo de medidas. Bueno, el municipio de San Antonio de Areco dio un paso importante y es también, de vuelta, producto de muchos luchadores. Hay una asamblea también ahí, Areco por el medio ambiente, y también hay maestras rurales como Ana Zabaloy, que vienen dando lucha hace muchísimo tiempo. Parece, no es menor, sobre todo para esto, ¿no? Para los que viven justo frente a las fumigaciones. Y la noticia más, no sé si la más importante, pero la que más quería destacar, es algo que no sé si la palabra no es inédito, pero es muy importante y nos lleva a tu provincia de nacimiento, que tiene que ver con la marcha histórica, multitudinaria, que sucedió el miércoles pasado en Córdoba. Hay distintas cifras, los organizadores hablan de 30.000 personas, los medios ligados al agronegocio o dominante hablan de 10.000 personas. En cualquier caso, los cordobeses, miles de cordobeses marcharon de defensa del monte nativo. Imaginemos miles de personas marchando por el monte nativo, ¿no? Yo lo trasladaba a Buenos Aires. Si se hace quizás una marcha en Buenos Aires, no sé cuántos irán, digo, por el monte nativo en esa ciudad del cemento. Sí. Bueno, Córdoba también es una ciudad del cemento, hay que decirlo, una de la segunda mega ciudad de Argentina, si no me equivoco. Y miles de personas marcharon en la tercera marcha. En marzo había sido otra multitudinaria con apoyo de artistas populares como Rally Barrio Nuevo, Doña Jovita, que es un artista muy popular en Córdoba. Y ahí marcharon, ¿por qué marcharon? Porque de vuelta el poder político en este caso y el poder empresario quieren avanzar y eliminar los últimos restos de bosque nativo que quedan en la provincia. Córdoba tiene solamente el 3% del monte nativo que tenía a principios de siglo pasado. O sea, distintas actividades, muchas de ellas en las últimas 4 o 5 décadas, el agronegocio ha eliminado el monte nativo y solamente le queda el 3%. En 2010, lo recordaba hoy haciendo archivo, estuvo el primer ordenamiento territorial que se llamó la Ley del Desmonte. En ese momento se habían dado, en el marco de la Ley de Bosque Nacional, se había dado una amplia participación, organizaciones sociales, campesinas, universidades, y se había consensuado un proyecto de protección de monte nativo. Ese tenía que ser aprobado por la legislatura provincial, estoy hablando en 2010, y ahí a último momento los legisladores y el gobierno provincial ingresaron un proyecto hecho por la mesa de enlace de Córdoba y aprobaron esa ley, una ley que no era consensuada, que no fue debatida ni nada, un ordenamiento territorial afín al agronegocio. Pasó muy poco tiempo, solamente 7 años, y ya de vuelta la voracidad de los empresarios, del poder político, quiere avanzar aún más sobre los montes nativos. Quiero destacar eso, hay una coordinadora que es la que impulsa más de 100 organizaciones sociales, coordinadora en defensa del bosque nativo, la Codebona, se puede encontrar en Facebook, y bueno, marcada entre otras cosas que ellos obviamente van a defender el monte nativo, que están en contra del capricho de políticos y empresarios, y sobre todo marcaban algo que ustedes lo van a sentir muy de cerca, creo también, que es que los ciudadanos, los habitantes, los pueblos tienen que decidir sobre qué uso se le da al territorio. Me parece que eso, en este año eleccionario, donde nos llaman a votar y poner un sobrecito cada 2 años para que muchos hagan lo que quieran, acá los cordobeses se plantan y dicen, nosotros vamos a decidir, queremos decidir tener incidencia sobre qué vamos a hacer con nuestro territorio, con el monte nativo. No sé, a mí me emociona mucho, me parece no menor, que tiene que ver con la acumulación de luchas que se da en Córdoba. Podemos hablar Córdoba como la provincia que echó a Monsanto, lo recordamos, lo hemos mencionado muchas veces, ahí en Malvinas Argentinas. Podemos hablar como la provincia donde las madres de Barrio Ituzaingó han dado una lucha impresionante a nivel nacional, lo han posicionado al tema de las fumigaciones con agrotóxicos, y seguramente me estoy olvidando muchísimas luchas, ¿no? Digo, desde que están en la provincia de Córdoba, que vos conoces seguro más que yo. Pero esto, que marca un camino, miles de personas en una mega ciudad marchando en defensa del monte nativo, el territorio de la vida, me parece que no es poca cosa en estos tiempos que corren.
No, me parece que ahí está la clave de destacar justamente lo que está sucediendo allí en Córdoba Capital, justamente esto que decís, Darío, el tema de gente que está metida en una ciudad de cemento, como bien lo dijiste en un momento dado, y con el cerco informático, ¿no? El cerco informativo que existe justamente en torno a este tipo de tema, una tragedia que viene padeciendo Córdoba desde hace muchísimo tiempo y, como bien señalabas, con una pequeña porción de territorio que aún conserva algo de bosque nativo, y es increíble el despertar de conciencia que han generado los cordobeses a partir, como bien señalas, de la organización social que han sostenido, que permite que hoy miles y miles de personas estén marchando en cada una de estas movilizaciones, que de alguna manera me parece que también ha sacudido tanto al poder político, al poder económico, ¿no?, a las corporaciones, que de alguna manera se ven sorprendidos frente a la reacción que tiene la comunidad ante esta situación de emergencia que están viviendo los cordobeses, ¿no?
Sí, recordemos que en los últimos años, 3-4 años, hubo distintos eventos de inundaciones, de aludes y demás, por un lado, lluvias, sí, pero también por la falta de bosque, de monte nativo que había sido arrasado, en algún sentido por el agronegocio, en otro sentido por la voracidad inmobiliaria, ¿no? Eso, digo, en un momento el gobernador de la SOTA, ante una inundación, dijo fue un tsunami que se nos vino del cielo, sí, y había sido el mismo gobernador que había permitido la ley del desmonte en 2010. Digo, en ese sentido, mucha hipocresía, mucho cinismo, y bueno, está muy a flor de piel que ante cualquier lluvia un poquito más fuerte de lo común, siempre hay algún sector de la población de Córdoba que también lo está padeciendo. La marcha, como para destacar, tuvo un amplio apoyo de artistas populares que se han sumado, que han puesto el cuerpo en ese sentido, y muchas veces incluso intentando ser desprestigiados por algunos grandes medios de comunicación. Y después otros dos puntos característicos, me parece, que de distintos sectores de la provincia marcharon hasta la capital, ¿no? Desde el sur hasta desde el norte salieron autos, chatas, camiones, camionetas, marchando con los compañeros, llegando con sus banderas y diciendo que están presentes defendiendo el territorio, defendiendo la vida. Y el otro punto no menor, el tema de mucha juventud, muchos niños y la heterogeneidad de los que marchaban también, digo, distintos tipos de organizaciones, docentes, sindicales, de partidos de izquierda, de organizaciones sociales, campesinos, indígenas. Me parece, eso muestra a las claras que hay distintos sectores en la lucha y coordinando acciones, a pesar de las diferencias, que obviamente siempre existe, okay. pero miles de personas defendiendo el monte nativo en una gran ciudad como Córdoba, me parece que es un paso importante en la defensa de los territorios.
Una interesante, me parece que está bueno esto que planteabas, digo, de contar estas historias y que se pongan también en valor, digamos, aquellas historias que tienen que ver con un cierto grado de tragedia, como bien comenzabas con la columna, relatándonos lo que sucedió, por ejemplo, ahí en Santiago del Estero con la abuela, o lo que está sucediendo allí en el norte, en Tucumán, con la comunidad de Aita, y contraponer también estas otras historias, porque de alguna manera también nos permite ver, y digo, la realidad se nutre de esto, ¿no?, de esta diversidad. Y digo, para no tener una mirada, muchas veces, ¿no?, a veces nos solemos lamentar cuando nos encontramos en estas charlas de bueno, uno no quiere caer en el pesimismo, ¿no? Pero bueno, esto de sopesar estas historias está bueno para tener las distintas miradas de lo que viene sucediendo en el país también, ¿no?
Sí, súper necesario, además, porque son producto de la lucha y del triunfo. Siempre hay, digo, yo pensaba justamente cuando leía un poco lo de San Antonio de Areco con la prohibición de las fumigaciones aéreas. Digo, nunca me recordaba el caso de San Jorge en Santa Fe, que había pasado algo similar, y nunca faltará, digo, el militar militante de escritorio, cibernético, o el pesimista quizás solamente, sí, que diga, bueno, eso no cambia el modelo, o eso es solo en un pueblo, pero igual está el agronegocio. Y sí, en claro, parte es cierto, pero también en parte es cierto que los que estaban siendo víctimas de esas fumigaciones, los vecinos, las vecinas, los alumnos rurales, hoy van a tener un paraguas mayor y van a poder respirar un poco mejor, digo. Me parece que no es menor, y sobre todo eso, como lo que decía en Ancasti, con en Catamarca ahí, con la ordenanza contra la megaminería, eso sin duda que no es que eso va a frenar a una multinacional minera, pero por un lado es un paso adelante en la lucha, sobre todo del territorio, de muchos compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo ahí, así que cómo no darle valor, digo, hablaría muy mal de nosotros si no valoramos esas cosas.